La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22, más exactamente 22.05, comenzamos Cacerolas y Camarines. Este es nuestro programa número 34 y hoy lo hacemos desde San Sebastián, España, donde se desarrolla el Festival Internacional de Cine, que ya le vamos a contar con más detalles. Y vamos a conversar hoy con María Rosa Fugazotti, con Enrique Piñeiro y la música de Andrea Bocelli, que ya empezamos a disfrutar. Decía, escuchamos The Prayer de Andrea Bocelli y Celine Dion. Está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, un festival importantísimo junto con el de Venecia con el de Cannes, y este tiene 232 títulos, 161 largometrajes, 58 cortometrajes, 6 mediometrajes, 7 series, 57 estrenos mundiales, 23 salas de cine, y a su vez está dividido en distintas secciones: la sección oficial, New Directors, Horizontes Latinos, Perlac, Nest, Made in Spain, Culinary Cinema, y en esta es donde me quiero detener. Nos ha interesado muchísimo cubrir esta sección, en la cual son 4 películas y una serie. Las películas son La Pasión de Dodin, de francesa, Pachacutec, La Escuela Improbable, que es de Perú, Back to the South, China, y Xi Chef, que es alemana austríaca. La particularidad que tienen esta sección es que hay una cena y transmisión de la película, y cada cena está relacionada con la película. O sea, la de Francia va a haber una comida francesa, y la Argentina Nada ha hecho también, quien ha dirigido la gastronomía ha sido Narda Lépez, y ha sido un banquete muy, muy especial. Y Nada es la serie argentina en la cual Manuel es un personaje que de Luis Brandoni, que es un crítico gastronómico, en el cual tiene algunos apremios económicos, y fallece su empleada, que es quien realmente lo organiza casi su vida y su hogar, y contratan a una joven paraguaya, y de ahí todas unas situaciones desopilantes. Es una serie interesantísima, inteligente, conmovedora, llena de humor. Realmente la vi ayer y fue... me encantó. Y bueno, ya le podemos contar, nos encontramos con Enrique Piñeiro y esto nos dijo. Con Enrique Piñeiro, después del estreno mundial de Nada, con un teatro lleno. Enrique, ¿qué sentiste cuando terminó este estreno mundial, donde toda una platea de unos teatros más lindos de San Sebastián, de pie, aplaudiéndolos a ustedes?
Bueno, eso era una consecuencia de lo que vimos. La verdad que lo que vimos estaba espectacular. Me gustó mucho la serie. Me pareció que tenía un humor Lelutier, digamos, humor fino,
inteligente,
blanco, inteligente, sin malas palabras. Y cuando ponen malas palabras, tiene todo el sentido del mundo, porque se transforma en un objeto académico la mala palabra en sí. Entonces eso ya me pareció una cosa genial. La imagen está espectacular, las actuaciones no se pueden creer. O sea, desde Brandoni, que bueno, Brandoni no hay más nada que agregar, pero...
Tu papel, Rodrigo, es
una payasada, pero Rodrigo Noya, cuando hace ese discurso tan absurdo, haciendo creer que se lo cree, yo no lo podía creer. Yo cuando vi el texto, lo que tenía que decir, dije, pobre pibe, yo no sé cómo va a salir de esta, y sale, pero...
No, es que...
con flying colors.
Es de una genialidad. Es muy bueno. No pocas veces visto, pero las hemos visto en ustedes. Sí, pero la verdad bueno. Que fue increíble. Bueno,
y Majo, la paraguaya que le cambia la vida, no se puede creer. Su primer trabajo, o sea, no entiendo lo que hay gente con tanto talento y a uno apenas migajas. Pero bueno.
Bueno, veo que la pasaron muy bien,
sí, disfrutaron. La verdad, espectacular.
Este estreno mundial.
Y la imagen, todo, está súper bien.
¿Cuánto tiempo tuvieron de rodaje?
No sé, eso no. No tengo directores a mano. Tengo un asistente. Martín, tiempo de rodaje, me preguntan, como si yo supiera. Me preguntan tiempo de rodaje.
¿Tuvieron?
No sabe Mariano, porque yo estoy una semana.
Bueno, fueron varios meses.
No quieren contestar.
Mucho tiempo.
Claro, demasiado tiempo. Excesivo tiempo. Bueno, todavía están haciendo cuentas en cuanto tengamos un
40 días de rodaje.
40 días de rodaje parece ser el número final.
Y como excelente chef, ¿cómo viste la gastronomía que se plantea?
Muy bien, muy bien, muy bien. muy bien. Una muy minor discrepancy, pero la vamos a arreglar en postproducción.
Pero ese close-up del panqueque es fabuloso.
Sí. La reivindicación del dulce de leche está muy bien. Está muy bien eso. Es como... Porque de verdad, los argentinos es una nación que está unida por el dulce de leche. El resto nos vamos a matar por cualquier cosa. Pero el dulce de leche
está ahí.
Es lo que une a la nación argentina, como el dente de la pasta a la nación italiana.
Enrique Piñeiro, muchísimas gracias. Tu papel fue realmente también increíble. Trabajar con grandes, todos eran grandes, así que fue un placer, yo la disfruté como loco, así que muchísimos éxitos y gracias por atenderme.
A ustedes, muchas gracias.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y me voy a tomar 12 expresos hoy.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Arriba Cabrales,
arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni cómplices ni sometidos.
Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso.
En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador. Frente de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Guado de Pedro, Juliana Di Tullio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El kirchnerismo instaló que a los criminales hay que escucharlos y a los que te cuidan hay que juzgarlos. Nuestra misión es cuidar a la gente y darle a la fuerza de seguridad respaldo de verdad para que salgan con decisión a combatir el delito. Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
Las mejores exposiciones, espectáculos y restaurantes en el mundo por Jorge Agote y Nico Sansalone en Radio Cultura 97.9.
Hace mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué de tu mirar me ha cautivado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta de mi pensamiento que pueda recordarte. otra persona más. Júrame que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
Tuvimos el placer de escuchar Júrame con María Grever, Mario Reyes y Andrea Bocelli. Como les dije al principio del programa, hoy vamos a conversar con Celsa. Bueno, ya le podemos decir Celsa, con la gran María Rosa Fugazot, que hace uno de los papeles protagónicos, podríamos decir así, porque junto a Luis Grandoni. Ayer tuve la oportunidad de presenciar el estreno mundial de Nada, acá en San Sebastián, en España, en el festival, con motivo del Festival Internacional de Cine. Era un teatro lleno, impresionante, con un aplauso al final que fue más que emocionante, larguísimo, intenso. Fue realmente una maravilla, así que parte de esos aplausos también fueron para vos. Buenas noches, María Rosa Fugazot, soy Jorge Agote. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, mucho gusto, gracias por llamarme, un abrazo a toda la gente allá en España, que tengo muchos amigos además de mis raíces.
Ah, mira, decime, ¿cómo nació este proyecto de Nada, o por lo menos cuando llegó a tus manos?
Bueno, a mí me llamaron los chicos de Star Más, y por supuesto, yo supongo que habrá sido porque tiró mi nombre Beto, porque nos conocemos de siempre, Luis Grandoni y yo, años y años de conocernos, hemos trabajado juntos y todo, y bueno, me dio un gran placer decirles que sí, compartir esta experiencia estupenda con ellos. Así que la verdad fue un placer inmenso, inmenso poder hacer este personaje y trabajar con esta gente que es tan maravillosa y además tan prolija, tan puntillosa, son excelentes en todos los sentidos. Me parece extraordinaria la experiencia.
¿Cómo es tu papel, María Rosa?
Y mi papel es un poco la base del por qué él es como es. Esta mujer es una mujer que hace 40 años que está al lado de él y prácticamente le hace todo. Lo acompaña, lo escucha, lo adivina, porque ya después de tantos años lo adivina. Y cuando ella se le va, está un poco como perdido este hombre. Entonces ahí empiezan una serie de cosas muy simpáticas que le ocurren. Y la chiquita que toma nueva trata de ver cómo hace para captar todo lo que Celsa hacía por él.
Exactamente, y es increíble, porque no vamos a spoilear la serie, pero la realidad que al final estás presente en toda la serie, todo el tiempo, ¿no? Por algunos motivos muy puntuales que no vamos a contar, pero estás presente del principio al final de la serie. ¿Te recuerdas? Sí. ¿Y cuántos días de filmación tuviste?
Bueno, tuve bastante salteado porque iban por momentos, pero ya te digo, fue un placer inmenso hacerla. Aparte, se trabaja muy bien con la gente de Star Más, y los muchachos, el director es una maravilla, Mariano Cohen es maravilloso, y todos los chicos, o sea, los productores, los asistentes, un equipo estupendo de trabajo, afectuosos, respetuosos. De verdad que fue un placer inmenso hacerlo.
Y ni que hablar con un poco lo que comentabas ahora con el mismo Brandoni, porque todo ese principio de esta serie, que tenés una relación tan estrecha, es muy interesante, muy linda. Sí. ¿Cómo es ese trabajar con Brandoni?
Porque yo me llevo muy bien con él y lo conozco mucho, y él a mí. Y aparte, él es al revés, porque todo lo que Celsa hace en este caso por él es de él conmigo, porque nos conocemos de tan jóvenes que todo el tiempo me manda él a mí: no comas esto, no hagas esto, me lleva, vamos a algún lado, y si no, café no tome que te cae mal, me tiene loca. Y yo le digo, hace casi 60 años que me tenés loca, ¿hasta cuándo me vas a mandar? Me dice, yo te cuido, no te mando. Es un personaje, Beto.
También estuviste en parte con Enrique Piñeiro, ¿no? Tenés algunas escenas.
Sí, no, y todo es, todos ellos son extraordinarios. Piñeiro, después están también en otra escena, están Silvita Cutica, está Daniel Milioranza, o sea, gente que quiero muchísimo y que son compañeros de siempre, ¿no?
Sí, a mí me pareció es increíble, porque en una misma serie, que puede ser hasta en parte desopilante, en parte en muchas partes súper original, inteligente, es una serie realmente a mí me encantó, la disfruté. Pasaron los 5 capítulos juntos y duró casi 2 horas, pero la verdad que es desopilante, es una creatividad, además, dramaturgia realmente muy muy finita, muy
muy inteligente. Nos reíamos porque a veces así repetíamos algunas escenas por el primer plano de la carne o del plato, y yo los cargaba y le decía, la primera vez que me saca el protagonismo un pedazo de carne. Se reían mucho, pero otra vez, digo, a ver si actúas bien, le decía la carne, y yo, y se divertían. Y yo, viste, yo lo pasé bomba, te decía, todo lo pasamos extraordinario. Y aparte, Beto, con su cuidado que está encendido en la hornalla, ya no te acerqué, digo, pero que soy boba, yo cocino también. Porque él siempre tiene miedo que te lastime, viste, es muy protector. Y aparte me hace mucha gracia porque se enoja y dice, escúchame cuando te hablo, porque te vas a lastimar. Digo, tengo un hermano chinchudo, le decía yo. Es un encanto.
Y yo, que por lo que estás contando, se ve que todos han disfrutado.
Sí.
Porque todos se los ven que están radiantes.
Mucho, la pasamos muy bien. Es muy lindo trabajar, aún con los inconvenientes. Dice que a veces tenés inconvenientes de espacio, con tantas cosas y pasar y toda esta cosa, pero son tan gentiles, son tan amorosos todos, que te hacen placentera la cosa. Y aún a las 3 de la mañana, con frío y lo que fuere, la pasás bien, porque tenés un apoyo anímico muy lindo. Y eso es lo que hace que las cosas salgan bien. Porque estábamos todos de buena onda, precisamente porque hay una cosa, una calidez que hace que vos tengas placer de estar.
Además, debe ser seguramente un placer trabajar con vos, por lo que veo, que debe todo eso siempre es un ida y vuelta, no es solamente.
Mira, yo te digo, yo disfruto mi trabajo y generalmente con la gente que es conmigo como es, yo soy así, yo me río, me divierto. Es muy difícil que yo trate mal a alguien o tenga mal humor o estas cosas, porque estamos todos haciendo un trabajo, y si yo estoy cansada, calculo que los demás también. Con lo cual, cuanto más llevaderas lo hagamos, cuanto más nos divertamos, lo pasemos bien, mejor para todos, ¿no?
Sí. Sí, ¿no? Y decime, María Rosa, ¿la dirección es de Gastón Duprat y Mariano Conde, los dos, o...?
Mira, yo trabajé con Mariano. Gastón está siempre, ¿eh? Ojo, Gastón está siempre, porque yo calculo que el que viene al piso es Mariano, pero yo creo que Gastón es el que está mirando todo lo que es plano, o si salió bien, o el encuadre, o esta cosa. O sea que están permanentemente los dos. Siempre están los dos.
Decime, María Rosa, ¿y qué trabajo anterior hiciste con Beto Brandoni?
Y con Beto hicimos una serie hace un tiempo con Franchella. Éramos Franchella, Beto y yo, mejor dicho, Franchella, Beto y yo, haciendo una cosa que se llamaba Durmiendo con mi jefe, que fue una comedia muy divertida, que hicimos muchos capítulos y también lo pasamos bárbaro, porque Guille Franchella también es macanudo.
Y Franchella también está en la serie, lo que pasa que está en unos capítulos que me imagino que debe haber estado un poco más
con gente. Bueno, Guille es otro que trabajó mucho, mi hijo con él también, y yo he trabajado con él, es otro divino, que viste, somos gente de la profesión, igual que te decía Milio Aranza, Silvita Cutica, son gente listo. Entonces siempre es un placer estar con compañeros que amamos lo que hacemos, ¿no?
Y que esta profesión pueda uno hacerla con ese placer y esa devoción, ¿no?
Es muy lindo, es muy lindo.
Yo creo que con esa carrera tan impresionante que tenés, que tanto nos has dado y que tanto todos los hemos podido disfrutar, porque vos empezaste a los 15 años haciendo comedia musical.
A los 15
años. A las escondidas, pero a los 15 años, ¿no?
Sí, bailando y haciendo baile acrobático. Mi papá tenía un ataque de odio, ¿viste? No quería estaba muy enojado conmigo porque no quería que hiciera eso, pero lo terminó aceptando. Y después, cuando hice la, yo tenía otro nombre cuando bailaba, porque él no quería, y cuando hice el primer trabajo, digamos, protagónico, que fue a los 18 años con una obra de Abilio Pereira de Almeida, Deliciosamente Amoral, ahí me vino a ver, recién ahí me vino a ver al teatro.
Ahí te empezó a aplaudir.
Sí, y ahí fue cuando me dijo, usted usa su nombre, porque para eso se llama como se llama. El momento que bailaba yo usaba otro.
Hay algo que es muy interesante cuando uno ve toda esta carrera y demás, algo de expectativa de inicio. Me llama muchísimo la atención y quiero que me expliques por qué es que quería ser médica forense.
Sí.
¿Pero por qué? ¿Había algo que te
despertaba? No, te explico. Yo primero quería ser médica, pero como soy extremadamente sensible, y yo dije, a mí le llega a pasar algo, algún enfermo mío, me suicido directamente. Entonces dije, ¿cómo hago para estar en la medicina, claro, sin correr el riesgo de que me pase algo con un enfermo, porque no me lo voy a aguantar? Claro. Entonces, como me gusta mucho la investigación y me llama la atención cómo puedes sacar de un poro, de un pelo, de la saliva, tanta información, dije, punto, esto es lo mío. La investigación. Y a otra pantalla, a mi papá, le dije, pero a vos no te gusta nada. Esto es una porquería, ¿cómo te vas a meter a hacer eso? Y le digo, ¿qué te importa? Si voy a estar yo, no vos. No querés saber nada tampoco. Al final saqué la conclusión de que él en el fondo era un arquitecto frustrado, porque él quería que fuera arquitecta. Y después me entero por mi hermana que a ella también la quería arquitecta. Dice mi hermana, ¿qué ataque tienes con la arquitectura? Digo, se ve que en el fondo alguna vez él habrá querido ser arquitecto.
O bueno, sea que te tiró más la carrera de tu madre y la vocación de tu madre, más que todo, ¿no?
No, mi papá era actor y director y escritor y además autor de música, de tangos. Y el primero que fue a Europa en el año 1923 fue él con el trío Irusta Fugazo de Mare.
Que pero vos todavía... a tu madre la veías bailar.
Sí, claro. Lo que pasa es que fue la entrada... La mejor entrada que encontré, porque ella estaba haciendo Tangolandia y necesitaban bailarines. Y entonces yo dije, esta es la mía. Como yo bailaba, porque había aprendido, me fui y me presenté al casting de bailarines. Y me tomaron, porque además me conocía todos los bailes, claro, de tanto verlo. Y me acuerdo que Petit, que era el director, uno de los directores, y el otro me miraron y me dijeron, oiga, ¿su mamá sabe de esto? Y yo le dije, no, me dijo, bueno, está bien, si no nos matan, venga que empieza la noche. Así que fui y me empecé nomás.
Y después la relación con Hugo y Gerardo era porque sus padres eran muy amigos, ¿no es cierto?
Sí, familiar. Sí, nos encontramos. Yo no lo veía a Gerardo desde muy chiquito, yo ni me acordaba en realidad. Mi papá y mamá sí, porque Gerardo de chico iba con el padre a la casa de mi papá y mi mamá. Pero nos cruzamos un día en Canal 11 y Gerardo me dijo, vení acá vos, ¿por qué no trabajás conmigo? Digo, ¿por qué no me llamaste? ¿Qué querés, que vaya sola a trabajar con vos? Entonces me dijo, bueno, en abril empezás conmigo. Y empezamos juntos, mirá qué lindo recuerdo, empezamos juntos, el Negro Olmedo, Javier Portales y yo, en ese abril, entramos juntos al equipo.
En ese abril, en algún lado te escuché decir que, claro, haber tenido el placer de Olmedo trabajar con vos y vos trabajar con Olmedo, más si se conocieron y empezaron juntos, ni que hablar lo que podía haber sido esa sinergia. Pero me parece como muy divertido cuando contaste que sabías cómo empezaba la escena y demás, pero nunca sabías.
No, no. Javier y yo era una lotería de cartones. Había que ver cómo iba la mano, porque él empezaba a divagar y empezaba a hacer sus cosas y de golpe nos miraba y decía, bueno, espié y arreglaste, ¿viste? Entonces Javier y yo teníamos que retomar el libro y volver.
Pero tenían un obviamente tendrían algún guión, algo, pero después se largaba a improvisar y se tenían que seguir y así.
Claro, claro, y volver al libro. Claro. Después que terminaba su juego y su divague, volver al libro original. Pero era muy divertido.
Era sí, muy ¿cómo divertido. Hacía para no tentarte? Porque la verdad que después uno se tienta en el escenario, ¿no? Sí. ¿Y cómo se tienta?
Sí, lo que pasa es que yo tengo, gracias a Dios, no sé por qué, yo me tiento, pero me tiento para adentro. Entonces me llenan los ojos de lágrimas por ahí, pero no me río. Entonces él aprovechaba. Claro. Yo me acuerdo que trabajábamos con Ana Campoy y Cibrián. Y Cibrián era muy estricto, porque al toro le gustaba que te rieras en escena. Entonces, como yo me lo aguantaba, Ana me hacía cualquier perrada en escena para tentarme. Y yo no me tentaba, entonces ella seguía. Porque Ana era terrible, lo divertida que era en escena. La luz, además. Una gran señora, Anita Campoy, y Pepe se la bancaba porque yo me lo aguantaba, entonces no decía nada, ¿eh? Era muy lindo.
Sí, hay algo muy lindo que se escucha en los reportajes que das, que siempre te has divertido mucho con tus compañeros. Sí. Además de trabajar, siempre la palabra me divertí está, y es una palabra muy valiosa en el trabajo.
Sí, sí, porque sabes que debe ser porque me gusta lo que hago, y además porque tengo, yo realmente considero a mis compañeros parte de mi familia. Entonces, yo siempre me siento en familia con mis compañeros. Entonces, esto hace que yo disfrute las cosas como si estuviera en mi casa con un grupo de familiares. Entonces todo se me hace llevadero y divertido.
Y también pondrás orden por ahí.
Sí, pero de una manera, cuando trabajé que hicimos la pieza de Federico García Lorca, es una cosa seria. Entonces, éramos 9 mujeres, mirá que hay que llevarse bien 9 mujeres. Hicimos 3 años de gira y nunca había problemas. Porque además, si alguna discutía cansada, porque se dijo, de golpe discutí cansada, que te sentaste en mi asiento, que me agarraste el rime, una pavada, ¿viste? Y yo enseguida decía, bueno, basta, no empecemos con estupideces a pelear o discutir por pavada porque me pongo loca. Y entonces se acababa y nos reíamos de otra cosa, ¿viste? Porque en serio, a veces discutís estupideces.
Por supuesto.
¿Para qué vas a crear un clima tonto? Por gansada, no lo entiendo yo. Esa cosa no. Nunca me gustó.
Pero se ve que
estoy cansada. ¿Cuándo se termina? Y cuando se termine. Claro.
Pero se ve que está eso y lo vivís así. Debe ser muy lindo la gente para trabajar con vos, que tengas presente eso de divertirse. Y si tuvieras que elegir a alguien que te falte trabajar, hay alguien con que te hubiera gustado trabajar, aunque sea un poco en la fantasía, hay algo que hubiera dicho, uy, qué divertido.
Sí, si volamos en la fantasía, viste, me hubiera encantado trabajar, por ejemplo, con Peter O'Toole. Si volamos en fantasía, pues una maravilla de creatividad para ese hombre. Después sí, tengo listas enteras de gente. Tuve la dicha de trabajar con mucha gente. Y gente importante, y conocerlas, y si no trabajar con ellas, sentarme y charlar. Y yo, Rosa Rosen, yo no trabajé con Rosa Rosen, pero tuve la dicha de conocerla. Pero sí trabajé con Mecha Ortiz, y con la señora Irma Córdoba, y con Olinda Bozán, y gente que para mí tenía un valor y tiene un valor inmenso. Y esos son regalos que tuve en la vida. Entonces, viste, yo agradezco mucho, ni mismo compañeras de ahora, hay muchas compañeras que están tiradas difíciles para trabajar, y yo lo he pasado muy bien. Yo soy como soy, y como no presento parte, yo no compito. Yo hago mi trabajo, eso sí, haciendo lo mío lo mejor que puedo, pero no compito. No estoy a los codazos para ver quién se destaca, no.
Competí con vos misma.
Exactamente. Entonces esto yo creo que se nota y no crea ningún tipo de tensión. Porque yo no voy nunca a competir cuando trabajo. Yo voy a trabajar feliz y contenta y poniendo lo mejor porque me gusta lo que hago.
Y con esta profesión que hay tanto para dar y tanto para expresar y tanto para contar, ¿no?
Es tan hermoso. Claro, claro. Es lo importante, es tomarte el trabajo. Por ejemplo, a mí me encanta la previa inclusive a los ensayos, cuando aunque sea una comedia simple, a mí me interesa ver cómo es este personaje, de dónde viene, qué le pasa, por qué es así, y me hago toda una historia del personaje para buscarle la vuelta y ver la razón por la que reacciona de la manera que reacciona. Porque no me gusta repetir letra como un loro, me gusta darle la intención de lo que a mí me parece, entre lo que yo pienso y lo que el director quiere, sacamos un personaje rico.
Claro, era cómo vas construyendo vos tu propio personaje, por supuesto con la directiva con el director.
Exactamente.
Crear ese personaje, que es tan lindo eso, pues esa transformación que uno va haciendo.
Toda la preparación es hermosa.
Sí. Vos sabés que, bueno, como en este programa se llama Cacerolas y Camarines, y siempre tenemos como la pregunta de rigor: ¿qué es el camarín para vos, María Rosa?
Y el camarín es algo muy especial. Es como tu casa. Yo tengo cosas colgadas, adornos, cosas, recuerdo de los chicos, fotos de los nenes, el Cristo, la medallita que la llevo de acá para allá, la estampita de mi papá. El cuadro Racing que me regalaron. Yo pongo todo lo que me es caro y todo lo que me regalan cuando estoy en esa temporada, todo lo dejo en el camarín. porque es una forma de enriquecer ese sitio.
¿Y cómo es tu rutina? ¿Llegás temprano? ¿Llegás a último momento?
¿Te gusta llegar? Soy tempranera. Siempre me gusta relajarme, no me gusta correr, no me gusta salir, salvo que venga de grabar, ¿viste? Cuando a veces llega justo. Pero generalmente cuando venís de grabar, ya venís maquillado, entonces, ¿viste? Llegás, respirás, te tomás un café y salís. Pero necesito los 10 minutos de sentarme, tomarme un café y arrancar con lo nuevo, ¿viste?
Y después seguramente siempre alguien pasa, que ya son tus compañeros, tus amigos.
Sí, chufiamos de camarín a camarín. Sí, eso sí. La última temporada que estaba con Alberto Martín, el otro venía a contarme todo lo que le pasaba, que había ido al médico, que le dolía la rodilla, y yo le contaba, a mí me tira acá, y parecíamos dos, digo, yo, nene, que somos dos aparatos, ¿no? Pero eso siempre. Y los más jóvenes que te cuentan que tienen problemas, que está triste o que está contento, y yo soy un poco la mamá de todos, tengo más hijos, viste, son todos hijos míos, todos los jovencitos que vi crecer, todos los que empezaron conmigo, todos los hijos de compañeros, son todos hijos. Entonces seguro, todo el mundo me dice mami en el teatro.
Seguro.
Y para mí es un placer, realmente. Para mí es una alegría verlos, además, verlos grandes, verlos lo que han llegado a lograr, lo que han crecido. Es maravilloso.
Sí, todo eso.
Toda una vida con una riqueza muy linda.
En esta profesión, que es una profesión tan linda, tan que a uno le hace tanto bien y que realmente es de las profesiones más lindas, que todas son interesantes y lindas, por supuesto, pero la del actor además es muy sacrificada, está bueno que uno la pueda vivir así con esa alegría y con esa pasión y con eso, porque así es la
vida. Sí, porque escúchame, es lo que me regaló la vida, me regaló esta profesión. Está bien, yo elegí el camino macanudo, pero a veces vos elegís el camino y no te sale, ¿viste? Perfecto. Pero se fueron agregando muchas cosas, me fueron dando posibilidades, fui empezando a adquirir más conocimiento, porque para mí siempre leer fue muy importante. Entonces, cada cosa que yo decía, esto no lo tengo, era la posibilidad de abrir una puerta a un nuevo conocimiento, a ver, voy a buscar un libro de esto, porque esto no lo tengo claro. Y todo esto, para mí, fue una riqueza muy grande que fui adquiriendo. Entonces, tengo mucho que agradecerle a la vida y a la profesión.
Y no, y poder seguir trabajando, y que te convoquen, y que te busquen.
Por eso, eso es un regalo. Yo voy a cumplir 81 años, no soy una nena. Y el hecho de estar parada, que lo agradezco todos los días, que Dios me permita estar de pie, lúcida, y pudiendo hacer mi trabajo, y es un premio inmenso, es un agradecimiento constante.
Encelsa, sos una piba. Sí. María Rosa, ¿y hay alguna obra de teatro, algo que te gustaría hacer, o ya sea un clásico o no, pero hay algo que decir, ay, esto la verdad me hubiera encantado, siempre igual
sí, me hubiera encantado, aunque después la vi acá, que la hizo Valeria Lynch, dirigida por Tolcachir, y estaba muy, pero muy bien, y muy bien hecho el espectáculo, lo que fue El Ocaso de una Vida, que fue la película que yo la había visto por aquella maravillosa mujer de antaño, con esos ojos grandes, verdes que tenía, y después vi, por supuesto, por cine, por video, la versión que hizo la señora Glenn Close, que la verdad casi muero, porque no se puede hacer mejor una cosa, no se puede hacer mejor. Entonces, por un lado vos decís, ay, qué lindo hacer esto, y después sí, qué papelón, no sé cómo me va a salir, después esta señora, ¿quién se atreve?, ¿viste? Pero fíjate que después fui a ver la apuesta de Tolcachir que hizo Valeria, y realmente me gustó mucho cómo la forma de encararla y cómo estaba Valeria, que es una cantante, y sin embargo como Tolcachir la metió en el personaje, salió y nos demostró que se puede actuar y cantar extraordinariamente como ella. Así que un placer inmenso.
Qué barro. María Rosa Fugazot, Celsa, quien vi ayer en el estreno mundial. Es un placer verte en la serie, es un placer conversar con vos. La verdad que te felicito. Gracias. Muchísimo por todo lo que nos has contado y por todo lo que nos haces disfrutar.
Gracias, mi amor, te agradezco infinito. Un abrazo para todos los compañeros argentinos que están en Madrid, todos los actores de España que he visto cuando fui teatro allá y son extraordinarios, y a toda la gente querida que nos recuerda y nos quiere y nos apoya a través de la televisión o de los videos. Es un placer inmenso acercarme a toda la gente a través tuyo.
Y muchas gracias por atenderme.
No, por favor. A vos.
Un beso.
Chau.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Les cuento que en el próximo programa vamos a conversar con los chefs o con alguno de los chefs que prepararon estos banquetes que hoy hablamos, que se ofrecieron después de los films del Culinary Cinema. Cabrales, gracias por acompañarme.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo.
Che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un pianoforte. La morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
È un dolore quando parte.
Vivo per lei dentro il mio te,
con piacere estremo cresce.
Vivo per lei. perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa e note e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Escuchamos Vivo per Lei, de Andrea Bocelli. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa. Yo la verdad que lo pasé muy bien, así que hasta el próximo martes, y vamos a escuchar New York, New York, de Andrea Bocelli y Tony Bennett. Chao.
Spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the hill. These little town blues are melting away. Start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill. Up to you.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.